revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 283 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Tengo el gusto de saludar a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a contar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido o que se conmemoran un día como el de hoy.
Sí, Javi, con mucho gusto. Empecemos con un tema muy romántico, diría yo, por lo menos yo lo percibo así. Es que el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Es un día internacional sobre la gestión sostenible y protección de los océanos. Fue declarado oficialmente el 5 de diciembre de 2008 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 63/111, respondiendo así al proyecto liderado por Canadá. Y si nos referimos a algunas fiestas nacionales, cabe destacar que en Colombia el 8 de junio es el Día del Estudiante, en Venezuela el Día del Chocolate. Y te confieso, Javi, que de mis 4 viajes a Venezuela, cada vez yo regresaba a Moscú cargado del chocolate venezolano, porque es delicioso. Y no puedes dejar el tema del océano. Sabes que yo desde hace muchísimos años estoy soñando con poder viajar un día a bordo de un crucero confortable para hacer esa travesía transatlántica, llegando de Europa a las Américas. Pero bueno, querer y poder no es lo mismo, no son cosas que se compaginan siempre. Así que yo me consuelo con la posibilidad de poder presentar contigo una nueva edición de Octavo Mandamiento, esperando que sea de agrado e interés de nuestros oyentes.
Fantástico, Víctor, esperemos que sí. ¿Comenzamos con el programa entonces?
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y Turquía buscan solución al problema del grano ucraniano que Moscú considera exagerado. Estados Unidos autoriza a las empresas Repsol y Eni a enviar petróleo de Venezuela a Europa. ¿Ha anunciado Estados Unidos que su próxima guerra será por el agua? El brillante plan de la defensa de España para rescatar la economía del país. Multiplicar los gastos en la OTAN. Indignación en Perú por la arrogante injerencia de Ucrania. El pueblo mapuche es una nación que fue subyugada con la fuerza de las armas, según analista.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Turquía y Rusia han confirmado una vez más que, a pesar de la diferencia de enfoques hacia ciertos asuntos, son capaces de escuchar uno a otro y llegar a conclusiones y decisiones aceptables para ambas partes. Muestra de ello, Javi, es la reunión que celebraron este miércoles en Ankara el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu, y su par ruso, Sergei Lavrov. En una rueda de prensa al término de su reunión, los dos ministros informaron de los temas que abordaron en la mesa de negociaciones. El canciller anfitrión, quien calificó de productivas las consultas con su par ruso, declaró que Turquía ve las bases para reanudar las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
Observamos señales positivas sobre la posibilidad de reanudar el proceso de negociación. Vemos las bases, dijo Cavusoglu en rueda de prensa. En cuanto a la decisión de Turquía de no unirse a las sanciones contra Rusia, dijo que esa puede preocupar a otros países, en particular a Ucrania, pero indicó que Ankara determina su política independientemente de las opiniones de otros actores.
El jefe de la diplomacia rusa, por su parte, destacó el carácter sólido de las relaciones entre Moscú y Ankara en las esferas más variadas, incluido un ambicioso proyecto conjunto en el ámbito de energía nuclear, y señaló como muestra de la estabilidad de nuestros lazos bilaterales el hecho de que los presidentes Recep Tayyip Erdogan y Vladimir Putin se encuentran en contacto permanente. Solo en lo que va de año sostuvieron 9 conversaciones telefónicas centradas en problemas internacionales y la agenda bilateral, recalcó el canciller ruso. Sergei Lavrov comunicó que buena parte de su reunión con el par turco estuvo dedicada al tema de Ucrania.
Говорили из международных тем, прежде всего, конечно же, по Украине.
De los temas internacionales pusimos en el primer plano a Ucrania. Una vez más hemos llamado la atención de la parte turca a los problemas que se estaban creando durante años junto a nuestras fronteras, las amenazas a nuestra seguridad de parte de los jugadores externos que se encuentran muy lejos de esta región. Y desde luego que hemos comentado la marcha de la operación militar especial en Ucrania que avanza acorde a los planes y obtiene los objetivos planteados, además presentando una atención especial a la tarea de minimizar el daño a los civiles y los militares rusos e integrantes de las milicias populares de las repúblicas de Donetsk y Lugansk.
Otro tema cociente que abordaron Cavusoglu y Lavrov ha sido la situación en torno al grano ucraniano, que no puede ser transportado desde los puertos de Ucrania por culpa de Moscú, según afirman Kiev y sus aliados, al tiempo que la ONU anunció en varias ocasiones que existe la amenaza de una crisis alimentaria por escasez de cereales procedentes de Ucrania. Cavusoglu calificó de aceptable la iniciativa de las Naciones Unidas para solucionar el problema de la exportación de grano desde Ucrania mediante la creación de un grupo de contacto formado por representantes de Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU para acordar la salida de los barcos con grano ucraniano presuntamente bloqueados en el Mar Negro. Si las partes están de acuerdo, estamos listos para celebrar una reunión en Estambul, indicó Cavusoglu. El ministro Lavrov, por su parte, así reaccionó a la postura de Turquía en este asunto.
Apreciamos mucho los esfuerzos de nuestros amigos turcos que están buscando formas para desbloquear la situación, es decir, para sacar el grano de los puertos ucranianos y permitir a los barcos extranjeros, que son varias decenas, salir de estos puertos, porque de hecho se encuentran retenidos como rehenes.
El canciller ruso acusó a Occidente de intentar mantener el problema relacionado con el suministro del grano ucraniano en calidad de un factor irritante constante y aseguró que cuanto antes lo resolvamos probablemente será mejor para todos. El principal problema, según Lavrov, es que Kiev se niega categóricamente a resolver el problema del desminado de los puertos.
Si ahora, según nos dicen nuestros amigos turcos, la parte ucraniana está dispuesta a desminar sus puertos o garantizar el paso seguro de los barcos por estos campos minados, pues vamos a esperar entonces que este problema tenga solución.
El ministro Lavrov recordó la disposición de Rusia a garantizar la seguridad de los barcos que parten de los puertos ucranianos y se dirigen al estrecho de Bósforo, así como hacerlo en cooperación con nuestros colegas turcos. Además, reiteró la proposición hecha por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, de que si Kiev comienza a desminar y permitir la retirada de los barcos de sus puertos, Moscú, por su lado, no se aprovechará de la situación en interés de la operación militar especial en curso. Estas son las garantías del presidente de Rusia. Estamos listos para formalizarlas de una forma u otra, recalcó. Además, Lavrov aseguró que por parte de Moscú nunca ha habido ningún obstáculo para resolver este problema, cuya dimensión, de hecho, está muy exagerada.
Hemos prestado mucha atención al problema de la exportación de cereales ucranianos que nuestros colegas occidentales y los propios ucranianos intentan clasificar de una catástrofe universal, aunque la proporción de los cereales en cuestión es inferior al 1% de la producción mundial de trigo y otros granos. Por lo tanto, la situación actual con el grano ucraniano no tiene nada que ver con la crisis alimentaria. En cuanto a reuniones adicionales en Estambul, estamos dispuestos para ellas. Apreciamos el interés de la ONU por involucrarse de alguna manera, indicó Lavrov.
Cabe señalar que desde Kiev reaccionaron positivamente a la labor de Ankara en apoyo a la exportación de granos de Ucrania. Agradecemos a Turquía por sus esfuerzos y por su apoyo a la creación de un corredor humanitario para que el grano ucraniano pueda exportarse desde los puertos de nuestro país. El desbloqueo de los puertos de Ucrania es la prioridad número uno y esperamos que la labor realizada en esa dirección resulte fructífera, dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Nikolai Solsky, al periódico turco Dunya. Por lo menos parece ser una voz sensata. Por otro lado, Javi, el presidente Zelensky, y en eso cuenta con un respaldo de sus socios occidentales, sigue forzando una puerta abierta. ¿Hay que la información sobre su contacto este miércoles con el canciller de Alemania?
El canciller alemán Olaf Scholz y el líder ucraniano Volodymyr Zelensky coincidieron durante una conversación telefónica en la necesidad de hacer todo lo posible para garantizar la exportación de granos de Ucrania, informó el servicio de prensa del gobierno alemán. El canciller y el presidente de Ucrania coincidieron en que es necesario hacer todo lo posible para garantizar la exportación de granos de Ucrania, especialmente por mar, dijo el gabinete germano en un comunicado. Además, Scholz y Zelensky acordaron mantenerse en contacto, así como intercambiaron opiniones sobre las posibilidades de un mayor apoyo para Ucrania.
La necesidad de hacer todo lo posible para garantizar la exportación de granos de Ucrania, especialmente por vía marítima. Pero ¿cuántas veces hace falta repetir la misma ridiculez, Javi? Que disminuyen los puertos, se acabó el problema ya. Si en Kiev no lo quieren hacer o dicen que no lo pueden hacer, hay otras opciones. Una de ellas fue anunciada el martes por el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu.
Завершено разминирование Мариупольского морского порта. Он функционирует в штатном режиме.
Finalizó el desminado del puerto marítimo de Mariupol, funciona con normalidad y recibió los primeros buques de carga. También comenzó a funcionar el puerto marítimo de Berdiansk, el cual, junto con el de Mariupol, está listo para cargar granos.
Ahora bien, explicamos. Los puertos de Mariupol y Berdiansk dan al mar de Azov, que está controlado por completo por Rusia, y los buques mercantes pueden cargarse en estas terminales y, tras atravesar el estrecho de Kerch, entrar sin problema al Mar Negro para seguir su travesía hacia el destinatario. Rusia garantiza su seguridad al 100%. Asimismo, Moscú da garantías a Kiev de que el transporte de sus granos vía terrestre hasta Mariupol y o Berdiansk puede realizarse sin problema alguno. Pero siempre y cuando hay deseo de dar solución al problema y no usarlo en sus juegos políticos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Estados Unidos autoriza a las empresas Repsol y Eni a enviar petróleo de Venezuela a Europa. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre este tema, estamos junto a Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica del Petróleo de Venezuela. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día, amigo de Radio Sputnik. Un abrazo para ustedes.
Muchas gracias, Miguel, por haber aceptado la invitación. ¿Qué significa, Miguel, para Venezuela, para su economía, para su industria petrolífera, que se abra, digamos, la veda para que Venezuela pueda exportar el petróleo a Europa?
El tema petrolero venezolano, como país productor, uno de los más importantes en el último siglo, frente a Estados Unidos en las condiciones actuales de sanciones y de ataques que se han recrudecido en las últimas dos décadas, no es nada fácil. Pudiésemos decir que complejo, ¿no? Primero que vemos el manejo por parte de Estados Unidos, ¿no? Donde para Estados Unidos no hay ni buenos ni malos, lo que hay son intereses. Y una vez que han presentado a Venezuela en un periplo mundial de ataques y de saña, ahora se presentan sin ningún tipo de pudor a solicitar nuestro petróleo, ¿no? Hay que ver el control que tienen los Estados Unidos sobre Europa, que está autorizando a Eni de Italia y a Repsol de España, les da permiso para que puedan venir y sus buques llevarse, trasegar el petróleo nuestro, ¿no? Nosotros hubiésemos querido, o el mundo productor hubiese querido, que se lograse zafar, quitar quizás lo que es el tema del petróleo de la política de la guerra. Porque el petróleo es para el desarrollo, el petróleo es para que los pueblos puedan alimentarse, puedan trabajar, puedan obtener de este una ganancia y sociedades enteras puedan movilizarse. Eso es lo que soñamos, o hipotéticamente eso es lo que queremos, muy al contrario. El petróleo está comprometido casi que en un campo minado y pudiésemos atrevernos a decir sin timidez que el petróleo es el causante de los grandes conflictos del último siglo. Y esos conflictos del 2020 por petróleo sin ningún pudor se trasladan a los nuevos conflictos que ya se proyecta el mapa de la guerra para este siglo XXI. Todo eso indudablemente que ya mapeado, escaneado, y que es una política de Europa y circundada por Europa, pero dirigida primordialmente por Estados Unidos y su manejo que ya todos conocemos dentro de la OTAN. Para Venezuela, muy complejo, ¿no? Muy complejo para Venezuela, ya que su aparato industrial, comercial, financiero, de servicios, de intercambio, formado, conformado, construido en el último siglo ha sido con Estados Unidos de Norteamérica, a nivel tecnológico, a nivel de diluyentes, de servicios, de repuestos, de asesoría, de mantenimiento, de ingeniería, ha sido con Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido allí pues un impacto. Estados Unidos llegó aquí a finales de 1800 con la New York Bermuda Company e impactó, controló, tomó gobiernos que primero fueron dictatoriales y esto les permitieron que desarrollaran aquí su industria. Después vino la democracia, cambios políticos y todo aquello, pero a lo largo de un siglo la patente, la firma, el sello, la intromisión, la decisión, lo que está bueno, lo que está malo, lo que empujan hacia arriba, hacia abajo o hacia los costados, lo ha hecho Estados Unidos en torno al petróleo. Cuando corta este suministro por medio de las sanciones, la parte financiera, comercial, cuando nos bloquea, bueno, Venezuela entró en graves problemas. Y como bien se sabe, en el mundo entero, la independencia tecnológica, ingenieril, no ha sido nada fácil, porque no tan solo Venezuela, es el mundo entero el que está luchando contra un modelo, y ese modelo es el que vemos a cuenta gotas, que el que presenta actualmente los Estados Unidos, Chevron, con Repsol y la Eni. Son operadoras políticas, petroleras operadoras políticas, que ponen lo político por encima de lo tecnológico, del desarrollo y de su suministro. Y a pesar de que se están ahogando y ahorcando, y esto lo digo por, vean ustedes, el precio del gas y el precio de la gasolina y del gasoil, a cifras extremas, y esas cifras van a originar conflicto. Y a pesar que se ahoguen en las mismas, bueno, las sanciones hacia Venezuela se normalizan, pero a cuentagotas.
Justamente, Miguel, ha llamado la atención los titulares, ¿no?, que se han podido ver en periódicos españoles, como por ejemplo Repsol empezará a enviar crudo desde Venezuela a Europa en julio, o otros que dicen, por ejemplo, Estados Unidos dejará que Eni y Repsol envíen petróleo de Venezuela a Europa, Estados Unidos permite a Repsol enviar petróleo de Venezuela a Europa, Estados Unidos dejará, Estados Unidos autoriza. Es como que Estados Unidos decide en el mundo quién vende qué a quién, quién puede vender, quién no puede vender, quién puede comprar y quién no puede comprar, ¿no?
Con el tema de la distribución del petróleo de Venezuela y de buena parte del mundo, se discute, se planea, se pelea una nueva territorialidad mundial. Estados Unidos, como bloque hegemónico de poder imperialista, desea a la fuerza, a los golpes, de seguir manteniendo su mercado y su hegemonía. Hegemonía que va desde lo cultural, lo financiero, lo económico, lo social, lo político. Los Estados Unidos desean que esas áreas que siempre ha explorado, que donde ha tenido intromisión, se sigan manteniendo. ¿Qué se está peleando en este momento? ¿Hacia dónde vamos en esta coyuntura mundial? ¿Cuál es el escenario futuro del planeta a nivel del tema energético? El de la guerra está muy claro. El planeta va a una tercera guerra mundial. Ese está muy claro. Se dice fácil, pero es el más terrible. Pero ahí vemos los hechos que se recogen de hace un siglo atrás y vean ustedes la situación de hoy en día. Vean ustedes que en este conflicto que hay en el Asia Septentrional no ha salido una propuesta de paz, de diálogo, de entendimiento, un cese al fuego, absolutamente, porque eso no le interesa en este momento a los Estados Unidos. Le interesa empantanar y seguir en el conflicto. Pero paralelo a eso, ¿hacia dónde va el mundo productor? Indudablemente que está peleando un nuevo escenario, indudablemente que para todos los analistas hay el nacimiento, el surgimiento de un nuevo mundo, de un nuevo bloque. No será de la noche a la mañana, pero hay caminos en los cuales ya estos países que nombro no están dispuestos a aceptar la hegemonía norteamericana. ¿Y cómo no se acepta la hegemonía norteamericana? En el terreno, en la pelea, en el escenario del conflicto. Y de esto, bueno, saldrá indudablemente que ventajas para cada uno, tanto para Rusia como para Estados Unidos como para China. La guerra se hace para detener el avance económico, financiero, tecnológico de otras naciones. Y así lo entienden los Estados Unidos y apunta contra Rusia y apunta contra su objetivo que es China y también contra la India y contra Irán. Si no veamos las cifras, Veamos las cifras. La India le está comprando no menos del 20% del petróleo ruso. Veamos cómo el petróleo en los marcadores está rondando los $130. Veamos el tema del gas. Veamos la producción de Irán, el segundo más grande de la OPEP y el cuarto a nivel mundial. Sus proyectos, sus alcances. ¿A dónde está llegando su petróleo? ¿En dónde está impactando? ¿En qué sectores de la economía mundial está fortaleciendo? Es decir, hay una pelea por intereses globales y esos intereses los Estados Unidos sienten, ven, perciben que tiene graves consecuencias para ellos. Entonces sale a la calle a pelear a su modelo, con las armas, a impactar el planeta. Eso es lo que está sucediendo en este momento.
Muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias, amigo Javier Benítez y Radio Sputnik. Hasta más pronto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Vamos con un hilo de la periodista Elena Villar que dice: en 2021, Kamala Harris aseguró que las guerras del futuro serán por el agua y no por el petróleo. Dicho y hecho. Estados Unidos acaba de publicar un plan de acción en el que por primera vez establece un vínculo directo entre el agua y la seguridad nacional del país. El concepto de seguridad nacional se ha utilizado tradicionalmente para justificar guerras en pro de la economía estadounidense. En este caso, el agua pasará a ser prioritaria para la política exterior. Ojo a los ejemplos que pone el director de Global Water 2020, sí, España. El plan global de Estados Unidos sobre el agua llega en el mismo momento en el que se intensifican o no se resuelven los problemas internos. La mega sequía del oeste y el sur. La falta de acceso a agua potable de millones de pobres. En Flint todavía hay colas para conseguir agua embotellada. La usuaria inaudita Altera Pars reaccionó a este hilo retuiteando precisamente un tuit de la Cancillería de Chile de este 7 de junio en plena Cumbre de las Américas que dice: el presidente Gabriel Boric y la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, se reúnen con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. En minutos, firma de memorándum de entendimiento entre Chile y la ciudad de Los Ángeles sobre el futuro de la conservación del agua. A este tuit de la Cancillería de Chile ha respondido, por ejemplo, Resisto Existo 1, escribiendo: ¿qué jugada están preparando al pueblo chileno los criminales de los yanquis? Beagleman responde: Estados Unidos quiere el agua de Chile, el incauto acaba de vender su alma al diablo, algo así como Zelensky. Privatizarán el agua en detrimento de la población y un buen volumen será administrado por los yanquis. El usuario Ramón Niembro García escribe: ¿no había otro país en el mundo? Mientras Max Álvaro reacciona escribiendo: uy, ya le van a robar el agua a los chilenos. El usuario Enscausa Sui responde: no tiene pico idea de qué wea está haciendo, tocará averiguarlo nosotros. Mientras Silvia Cifuentes reacciona escribiendo: negociando el agua, compadrito. El asunto es que el pasado miércoles 1 de junio, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que la seguridad hídrica mundial será una de las principales prioridades de la administración de Joe Biden. La vicepresidenta Harris anuncia el lanzamiento del primer plan de acción de la Casa Blanca sobre seguridad hídrica mundial, que describe un enfoque innovador para promover la seguridad hídrica en el país y en el extranjero, dijo la Casa Blanca en un comunicado. El plan identifica los vínculos directos entre el agua y la seguridad nacional de Estados Unidos y aprovechará los recursos del gobierno, incluida la ciencia y la tecnología, así como los esfuerzos de diplomacia, defensa y desarrollo, explicó la Casa Blanca. La experiencia científica y técnica líder en el mundo de Estados Unidos apoyará los esfuerzos para utilizar los recursos hídricos de manera eficiente y eficaz para apoyar las necesidades de agricultura y seguridad alimentaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud y los esfuerzos de prevención de conflictos, dice el comunicado, que agrega: al mismo tiempo, este enfoque reconoce la importancia de soluciones basadas en la naturaleza, incluido el aprovechamiento de los conocimientos indígenas y locales. Hay que recordar que más de 2.000 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso al agua potable gestionada de forma segura y casi la mitad de la población mundial carece de acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura, mientras que la aceleración de la crisis climática aumentará la presión sobre los recursos hídricos durante esta década y se espera que la mitad de la población mundial enfrente un estrés hídrico severo para 2030, señaló la Casa Blanca. Y esta noticia nos lleva a una que ya fue publicada en en el año 2019 que dice que el agua del grifo en Estados Unidos puede llegar a contener 22 partículas cancerígenas. Nuevos estudios afirman que 4 de cada 10.000 personas tendrán cáncer en el transcurso de la vida debido a los contaminantes contenidos en el agua. La noticia abundaba entonces que el agua de grifo no es tan segura como puede llegarse a creer. Los nuevos estudios realizados por el Grupo de Defensa Medioambiental The Environmental Working Group, EWG en inglés, de Estados Unidos, publicados en la revista científica Helion, demuestran que el agua que llega al 86% de la población de Estados Unidos contiene más de 22 partículas cancerígenas. Entre los contaminantes hallados se encuentran el arsénico, subproductos de desinfectantes de agua y radionúclidos, como el uranio y el radio, que podrían dar lugar a más de 100.000 casos de cáncer a lo largo del transcurso de la vida. Según la afirmación de la vicepresidenta de Investigaciones Científicas, EWG, Olga Naidenko, la gran mayoría de los sistemas de agua comunitarios cumplen con los estándares legales, pero sin embargo las últimas investigaciones muestran que los contaminantes presentes en el agua a esas concentraciones perfectamente legales aún pueden dañar la salud humana. Como muestran los estudios, el 87% del riesgo de cáncer presente en el agua del grifo proviene del arsénico y de subproductos de desinfectantes comunes. La exposición a largo plazo al arsénico, según la Organización Mundial de la Salud, puede causar cáncer de piel, de vejiga y pulmones. Mientras tanto, los subproductos de desinfectantes han sido clasificados como carcinógenos que pueden causar cáncer de hígado y vejiga.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, Carmen Parejo Rendón afirma que todo el trabajo político que debe realizar el Congreso peruano para el desarrollo del país está centrado en un conflicto para destituir a Pedro Castillo. Carmen Parejo Rendón, un paso al frente.
Esto lo hemos vivido más veces, que son este tipo de golpes de Estado judiciales. Conocemos varios casos, pasó en Brasil, ha pasado en Argentina, también en Ecuador. De hecho, en Ecuador ahora mismo incluso Rafael Correa no puede estar en el país. Y en ese contexto, o sea, en el contexto previo de Latinoamérica, y sabiendo que estos antecedentes y viendo también la trayectoria que ha seguido el Congreso peruano desde que Pedro Castillo llegó al poder, no sería de extrañar que pudiera o que se pudiera tratar de acometer algo parecido. Sin embargo, es cierto que ya han atacado a Pedro Castillo de muchas maneras, que realmente todas las veces ha salido más o menos triunfante. Pero hay que tener en cuenta que esto desgasta, que esto también está evitando que se pueda llevar a cabo unas políticas y que, por lo tanto, al final, todo el foco y todo el trabajo político que deberían estar realizando para Perú se está distrayendo, se está diluyendo en estos conflictos de carácter parlamentario e institucional. Entonces, creo que, en efecto, aunque no consiguieran o aunque no fuese el plan final hacer un mecanismo de eso, de golpe de Estado judicial contra Castillo, el simple desgaste al que están sometiendo a este gobierno ya está también causando el estrago y también de cara al futuro de esa organización y de política y de esos planes que había de transformación para Perú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La embajada de Ucrania en Perú confundió el territorio de la nación sudamericana con las tierras gobernadas por Kiev, en las que se erradicaron todas las voces alternativas y los políticos opositores. Es así como podría explicarse un ataque de la misión diplomática ucraniana contra el think tank peruano Proyecto Patria. El pecado de este espacio de reflexión crítica y estratégica radica en haber invitado al doctor Alexander Dugin, pensador, filósofo, sociólogo y politólogo ruso, a disertar una conferencia titulada «El nuevo orden internacional multipolar del siglo XXI», con motivo del 49º aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Una invitación que hizo explotar de rabia a la embajada ucraniana, que a través de sus redes sociales exigió cancelar la videoconferencia prevista para este 9 de junio, argumentando que es inaceptable que los representantes de diferentes esferas, incluidas educativas, científicas u otras, mantengan contactos con los representantes del país agresor, es decir, Rusia. Comunicó a nuestro compañero Víctor Ternovsky el sociólogo Carlos Mamani Aliaga, director y conductor del proyecto Patria. Escuchemos.
Estamos organizando en sinergia, en colaboración con la Universidad Nacional de Cajamarca, específicamente con la Facultad de Ciencias Sociales, que pasado mañana está de aniversario, ¿no? Por estas fechas, cumple 49 años de fundación. Y bueno, y teniendo, aprovechando los buenos vínculos que tenemos con el decano, el doctor Delgado, Griselio Delgado, y el director de la Escuela de Sociología, el doctor Luis Becerra, hemos organizado un evento para este jueves 9 a las 12 del día, que consiste en una videoconferencia del profesor Alexander Dugin desde Moscú, que es el asesor de uno de los asesores más importantes dentro de la Federación Rusa de Asuntos Estratégicos, porque creemos que es importante la visión, la perspectiva que él tiene en función al mundo multipolar, a la era multipolar por la cual está atravesando el mundo del siglo XXI. Y se podrá estar a favor o en contra de sus ideas, pero lo que no se puede hacer es simplemente desconocer su obra. En esa perspectiva, nosotros le hemos invitado y muy gratamente aceptado. Entonces, ahora sucede que la embajada ucraniana, de una forma bastante ridícula, ha venido a nuestro espacio, nuestra página de Facebook, nuestras redes sociales, prácticamente amenazarnos, ¿no?, de que censuremos el evento porque el invitado no les gusta, que es el cerebro de Putin, etcétera, 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 ¿no? En esa perspectiva, a nosotros nos parece que la universidad, su función justamente es el debate, la discusión de ideas, no la imposición. ¿Dónde se ha visto en el mundo donde una embajada de un país, ¿no?, en otro país, en el territorio peruano, pretenda hacer injerencia dentro de las instituciones públicas para que no se realice un evento de este calibre, de esta naturaleza que es estrictamente académico? O sea, eso la verdad que a nosotros nos ha indignado, a Proyecto Patria, a los miembros del equipo, y bueno, estamos ahora viendo los vínculos, tratando de entablar vínculos con la embajada rusa, que nos brinde también su respaldo para este evento, ¿no? Porque no es posible que una embajada de un país como Ucrania venga a intentar, con esas sínfulas, con esa arrogancia, a pretender soslayar un evento como el nuestro, ¿no? E incluso llamando a la universidad, y de hecho que seguramente lo van a hacer en estos días, enviar un documento ahí al rector, seguramente para causarle cierto temor, ¿no? Porque no es que la embajada puede cancelar un evento, de hecho que no lo puede hacer. Sin embargo, hay que ser sinceros en esto, los medios de comunicación peruanos, en general del Perú, están alineados a la discursividad de Washington, que a su vez es prácticamente la que le da el papel a Ucrania. Entonces, por ahí podría ser que puedan amenazar a nuestro rector, puedan hacerlo sentir en compromiso, puedan sentirlo en temor, ¿no?, a su imagen, a la figura pública, y nosotros quisiéramos evitar eso, ¿no? Entonces, gracias a ti una vez más por darnos este espacio y poder denunciar este hecho tan cobarde realmente, ¿no?
Sí, Carlos, yo por mi parte me permitiría coincidir con usted en que es inadmisible cuando un país, una embajada extranjera, le diga, ¿no?, a la gente local qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Es decir, en este caso resulta que la embajada ucraniana les dice a ustedes, los peruanos, lo que tienen que hacer, a quién pueden invitar, a quién no pueden invitar. Yo creo que es inadmisible y es algo que no se puede justificar. Pero por otro lado, por lo que yo entiendo, los ucranianos sí que tienen alguna argumentación, porque ellos, por lo que yo entiendo, insisten en que no son ellos los que atacan a ustedes, sino que ellos están siendo atacados debido a esta actividad, porque dicen, por lo que yo entiendo, que esta actividad lo que busca es, no sé, pero de alguna manera dañar a Ucrania. Yo le preguntaría entonces, ¿qué usted respondería, digamos, a estas críticas? ¿El objetivo de esta actividad es realmente atacar a Ucrania tal y como ellos lo opinan? ¿O, digamos, cuál es el objetivo?
No, para nada, para nada. La verdad que, como hemos mencionado en otras entrevistas que tú ya nos habías realizado, el tema no es Ucrania acá, o sea, el tema de Ucrania, va a sonar duro lo que voy a decir, pero de Ucrania no va a depender el nuevo orden internacional que está emergiendo, ¿no? Ucrania lamentablemente está condenada a simplemente estar en medio de dos proyectos del siglo XXI, ¿no? De uno que está en ascenso y otro que está en declive y que no quiere reconocer esa realidad. Me refiero al bloque atlantista, que no entiende que prácticamente no tiene esa capacidad de ejercer agenda como lo hacía en décadas anteriores, y que el siglo XXI, como habíamos dicho también en esa entrevista, la primera entrevista que nos hiciste, no va a ser este siglo XXI norteamericano, no va a ser un siglo gringo, eso ya es evidente. Entonces, evidentemente, nosotros de lo último que hemos pensado, o sea, lo último que pensaríamos es atacar Ucrania. Ni siquiera eso figura en nuestro radar. Sinceramente, acá nosotros nos estamos ocupando básicamente del análisis de las dinámicas de las grandes potencias, de geopolítica. Entonces, Ucrania no está en esa categoría, o sea, sinceramente, ¿no? Está muy al margen, está muy inferior. Y lo siento mucho por ellos, aborrezco totalmente a su presidente que los ha llevado a esta situación tan desastrosa, y a Occidente culpabilizamos en todo sentido de la palabra porque por ellos justamente están en esta situación, por ese afán neoimperialista de Norteamérica de tener subyugada a Europa, ¿no? Que le está llevando prácticamente al cadalso, al suicidio energético, al suicidio incluso ya agrícola con el tema de los fertilizantes. Recién están empezando a darse cuenta de todos los daños que causa, de que no es tan, vamos a decir, tan benéfico seguirle todos los pasos a Estados Unidos. Bueno, ese es el problema de Europa, ¿no? Entonces nosotros no en ningún momento se ha hecho un evento para atacar Ucrania, ¿no? O sea, simplemente no está en nuestro radar Ucrania, ¿no? O sea, el evento es básicamente ese, ¿no? Hay un nuevo orden internacional multipolar que está emergiendo donde hay múltiples potencias. Entonces, el que teoriza sobre el tema de la mejor manera posible ahora en el siglo XXI, en este 2022, y de larga trayectoria es el profesor Dugin. Entonces no es posible que, por decir algo de ese tipo, que es efectivamente... Es algo objetivo lo que el profesor dice, ¿no? Y se puede estar a favor o en contra de sus ideas, pero eso es un aporte totalmente relevante, es un aporte totalmente, vamos a decir, importante, ¿no? Cardinal para el análisis geopolítico del siglo XXI. Ahora yo no entiendo cómo es que para ellos un evento de esta magnitud puede hacer un ataque a Ucrania, incluso llamando que los países civilizados están a favor o pronunciado en contra de Ucrania. O sea, que el Perú, ¿qué cosa es? O sea, es venir a tratarnos como qué cosas son, están en un país ajeno, por favor.
Sí, Carlos, para mí es importante que usted entienda que para mí es obvio que su actividad de ninguna manera pretenda atacar a ningún país, sea Ucrania, sea cualquier otro país, porque yo conozco perfectamente sus actividades, donde ustedes invitan realmente a expertos de lujo para profundizar en lo que ocurre, digamos, en la situación geopolítica internacional. Y para mí era muy importante que usted explique claramente cuáles son sus objetivos para que se entienda nuevamente lo absurdas que son estas acusaciones, que en realidad son prácticamente una censura pura y dura. Simplemente quieren que ustedes digan y que ustedes organicen solamente aquellas actividades, resulta que aprobadas por entonces la embajada ucraniana en este caso. Pero sabe, además, Carlos, llama atención un hecho, ¿no? Porque resulta que las misiones diplomáticas de Ucrania en diversos países, en América Latina también, y no solamente en América Latina, pero cada vez más denuncias llegan sobre prácticamente su comportamiento inadmisible y que no tiene nada que ver con la diplomacia. Por ejemplo, recientemente hubo un caso muy resonante en México, donde uno de los periodistas mexicanos que sigue muy de cerca el conflicto ucraniano se permitió, digamos, denunciar algunas falsedades difundidas por el régimen de Kiev. ¿Qué es lo que le escribió la embajada de Ucrania en México? Le escribió a ese periodista si le paga el gobierno ruso en rublos o con tamales. Un comentario calificado como racista por las propias autoridades mexicanas. O, por ejemplo, en el caso de Alemania también se permitieron este tipo de comentarios. Es decir, yo no sé, pero estamos asistiendo a una tendencia y quizás usted tendría alguna explicación o alguna lectura a lo que estamos viendo.
Muy resumidamente, muy brevemente, siendo bastante apurado, podría decir el tema en una expresión, en una frase: hipocresía internacional. Eso es lo que tenemos acá. ¿Cómo es posible que el Occidente, derecho humanista, que nos defiende las libertades, los derechos humanos, etcétera, etcétera, todo este tiempo haya estado financiando, armando a movimientos abiertamente neonazis, brutalidad racialista en Ucrania? O sea, eso no se entiende. Toda la vida nos dijeron, bueno, que Hitler es el malo, que es el monstruo en la historia, etcétera, etcétera. Y bueno, llega el siglo XXI, 2022, y prácticamente no creo que no hay otro país en el mundo al cual hayan apoyado tanto a nivel financiero, a nivel militar, a nivel armamentístico, como es Ucrania, que no digo el pueblo, sino las clases dirigentes, ni dirigentes, las clases dominantes, el régimen de Kiev, que es abiertamente neonazi, ¿no? Eso ya no se puede ocultar, la prensa no dice esas cosas tampoco. Entonces, vemos una hipocresía tremenda, ¿no? Por decir algo, he mencionado lo anterior, pero podríamos decir un montón de cosas. Entonces, desde esa perspectiva, cualquier cosa, cualquier narrativa, cualquier evento como el que estamos haciendo, que contravenga o que ni siquiera sea, vamos a decir, contrario, simplemente que intente ser objetivo respecto a un nuevo orden que está emergiendo, simplemente va a ser un atentado para sus intereses, va a ser un atentado para su, vamos a decir, su discursividad, su narrativa. Como que nuestro evento viene a romper justamente esa narrativa, esa discursividad que está instalada en los grandes medios de comunicación a nivel global y que tiene su resonancia, pues, en nuestros medios locales, ¿no? Que de nacionales no tienen nada, tienen el nombre solamente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, acaba de compartir su particular visión de cómo salvar al país de su situación económica cada vez más deplorable. Su receta pasa por incrementar los gastos en el mantenimiento de la OTAN, algo que, según sus palabras, no solo generará riqueza, sin que haya mencionado para quién, sino que también constituiría más disuasión frente a Rusia, Víctor.
Lo dijo en una entrevista con la radio Cadena Ser, donde defendió el compromiso de la nación ibérica de duplicar sus desembolsos destinados a la Alianza Atlántica, llegando a destinar para estos fines al menos el 2% del PIB anualmente. Es decir, duplicar los cerca de 10.000 millones que actualmente se destinan a esa partida, según precisa el diario El Público.
En este camino hacia un futuro mejor para España y hasta para toda la humanidad, y es que durante la entrevista la funcionaria no dejaba de repetir que una OTAN bien financiada es la garantía de la paz en el mundo, la meta más cercana es conseguir un aumento de 3.000 millones de euros ante la cumbre que la OTAN celebrará en Madrid los próximos días 29 y 30, sostiene el periódico El País.
Lo que sale de la boca de la señora Robles, Javi, es lo mismo que ha dicho el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien insiste en la extrema necesidad de pagar más a la OTAN, una idea que volvió a articular en un reciente acto de conmemoración del 40º aniversario del ingreso de España en este bloque militar.
Hoy nuestra seguridad está amenazada por el régimen de Putin y, por tanto, apoyar a Ucrania con decisión es la única forma de asegurar que la Europa y el mundo, yo diría, que hemos construido tengan un futuro cierto. Es imprescindible, en consecuencia, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual, sin duda alguna, va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé, y es algo que tenemos que transmitir a nuestras sociedades, y sin duda alguna lo voy a hacer a la sociedad española, que debemos hacer ese esfuerzo, porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados mientras se pone en jaque lo más elemental, lo más fundamental de nuestras sociedades, como es la libertad y nuestro modelo de convivencia pacífica y democrática.
Según El Público, el crédito extraordinario para aumentar el gasto en defensa tendría que plasmarse en un decreto ley, primero aprobado por el Consejo de Ministros y luego ratificado por el Congreso. Tal y como se entiende de su publicación, no todos los políticos españoles son capaces de concienciar todo el infinito esplendor de la brillante idea de la señora Robles. Y es que es poco probable que el Parlamento apruebe ese aumento de gasto militar.
Entre las fuerzas políticas que, según la lógica de la ministra de Defensa, torpedean la generación de riqueza, se encuentra el partido Podemos. Su portavoz, Javier Sánchez Serna, afirmó que la conclusión de la cumbre de la OTAN no puede pasar porque España tenga que multiplicar sus gastos militares. Asimismo, la dirección de Podemos dejó claro que no solo no participará en la cumbre, sino que considera injustificados los 37 millones que le costará a España la organización de la cita.
Una postura que comparte Izquierda Unida. Seguimos pensando que la OTAN es un instrumento de guerra, no es un instrumento de paz, manifestó su vocero federal, Cira Rego, al subrayar que desde el primer momento el partido se ha situado en contra de la celebración de la cumbre de la OTAN en Madrid.
Tanto a Izquierda Unida como a Podemos tampoco les entusiasma el afán de Madrid por armar al régimen de Kiev. Si nos dan a elegir entre multiplicar los gastos en tanques y metralletas o pagar a profesores, para nosotros la prioridad es el gasto social, enfatizó Sánchez Serna.
Ante estos planteamientos, el presidente del Ejecutivo español exhibe cada vez más belicismo. De hecho, el país acaba de dar un paso más en su apoyo a Ucrania, decidiendo entregar material pesado, constata el diario La Razón. Va a suministrar misiles antiaéreos y tanques de combate Leopard, señala el portal Infobae, añadiendo que España también proporcionará formación esencial a los militares ucranianos sobre el uso de los tanques de combate, algo que tendría lugar en Letonia, según se desprende de las palabras de Robles, quien tampoco descartó la posibilidad de hacer esos entrenamientos en España.
Si el gobierno ucraniano pidiera enviar militares para entrenarlos en España, como el resto de países, estaríamos dispuestos sin ninguna duda, dijo la ministra de Defensa al subrayar, al mismo tiempo que el principal arma del régimen de Volodymyr Zelensky son valores. Sin que tampoco precisara de qué valores se trata. Ojalá que no sean valores de los nazis al servicio del régimen de Kiev.
A diferencia de las declaraciones de la señora Robles, Víctor, los datos económicos sí que plantean dudas sobre la capacidad de los bolsillos de la ciudadanía española de seguir soportando las aventuras de sus dirigentes, cuyas gestiones solo hacen agudizar el conflicto de Ucrania.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos acaba de prever una inflación persistente en España por el impacto de la crisis ucraniana. El organismo estima que los precios suban un 8,1% este año de media y aún siguen aumentando un 4,8% en 2023, según la actualización de su informe de perspectivas que acaba de ver la luz.
En este documento, Víctor, también se rebaja la previsión de crecimiento económico del país al 4,1% en 2022, 1,4 puntos por debajo de la expectativa previa a la decisión de Rusia de actuar ante el rechazo de la OTAN a negociar una nueva arquitectura de seguridad en Europa.
Tampoco, Javi, es alentador el panorama que se describe en el portal de Telemadrid. Se lee que son muchas las incertidumbres que se ciernen sobre la economía española, al tiempo que se constata que el gobierno se ha visto obligado a recortar sus previsiones de crecimiento para el país, lo mismo que numerosos organismos internacionales que no son tan optimistas como lo sigue siendo el Ejecutivo. Se añade que tras 2 años de pandemia y con la inflación disparada desde el otoño pasado, el ciudadano ve como cada semana, cuando acude a hacer la compra, el precio de la mayoría de los productos sigue en aumento, lo mismo que el resto de servicios, una situación que ha comenzado a tener sus primeras consecuencias en el consumo.
En este contexto, el Instituto Nacional de Estadística estima que el consumo de los hogares se contrajo un 3,7% en el primer trimestre frente al crecimiento del 1,5% que registró en el último cuarto de 2021.
A su vez, el Banco de España destaca en su último informe que el nivel de actividad en la economía española durante el primer trimestre de este año bajó 3,4 puntos porcentuales ante el observado antes del comienzo de la pandemia. Un dato que ha servido para que el director general de Economía y Estadística de esa institución, Ángel Gavilán, haya señalado sobre la gestión del gobierno que, de las grandes economías, la española es la peor que lo ha hecho.
En estas circunstancias no es de sorprenderse ante la persistencia de la plaga de desahucios. Según datos facilitados esta semana por el Consejo General del Poder Judicial, el número de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año alcanzó 11.072 procedimientos, apenas un 1% más desde el mismo periodo del año anterior, recoge su noticia la agencia EFE.
Al respecto, el diario El Salto subraya que la moratoria de desahucios de familias vulnerables, prorrogada una y otra vez por el gobierno como parte del llamado escudo social, no ha podido evitar la continuidad de estas tragedias humanas. Se subraya asimismo que 3 de cada 4 desalojos son por no poder pagar el alquiler.
Para la plataforma de afectados por la hipoteca, estos datos confirman una vez más lo insuficiente de las medidas de protección y el terrorífico futuro que nos espera, especialmente si la ley de vivienda en trámite no incluye las propuestas del movimiento de la vivienda. Tal como está actualmente redactada, la ley no prohíbe los desahucios de familias vulnerables, sino que los aplaza entre 2 y 4 meses a la espera de que las administraciones locales reubiquen a las familias en otra vivienda. Al no contar con parque público, la ley se convierte en papel mojado y solo postergaría unos meses los desahucios, según denuncian desde la plataforma.
Pero estos datos reales no cautivan ni a Pedro Sánchez ni tampoco a su ministra de Defensa, sumergidos plenamente en el tema de los míticos valores del régimen de Kiev.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continuamos con la segunda parte de la entrevista realizada al analista de economía mundial y política, el chileno Nicolás Hadwa, quien explica la problemática histórica del pueblo mapuche. El experto, entrevistado por nuestro colaborador Cristian Galindo, ofrece un análisis completo de la identidad del pueblo mapuche, al igual que explica cómo los colonizadores e imperialistas han subyugado al pueblo mapuche por medio de las armas.
El llamado primer mundo, que es el mundo europeo y Estados Unidos, está hecho en base a la pobreza, el exterminio, el robo, el saqueo de los países denominados del tercer mundo. Ellos sin el saqueo de América Latina, Medio Oriente, África, Asia, no tendrían el nivel que tienen. Digo esto porque, y voy de nuevo al inicio de esta pregunta, el colono, el dominante, siempre tiende a menoscabar, a menospreciar al dominado, al colonizado. Y en este caso, en Chile en concreto, el pueblo mapuche fue tratado en forma peyorativa, en forma denigrante. El mapuche en Chile era sinónimo de borracho, de flojo, ¿te das cuenta? Y no era ni borracho ni flojo. Chile entero es el país que más vino consume en el mundo. Pero te quiero decir que bajo el estigma de que son una subcategoría cultural, una subcategoría nacional, entonces bajo ese estigma que funciona como una pantalla, una cobertura para poder cometer los desmanes, los crímenes que se cometen contra los pueblos, no solo el pueblo mapuche. Si aquí en Chile hay varios pueblos que fueron extintos por la fuerza de las armas. En Chile, en el sur, en la zonas australes, se le regaló millones de hectáreas a colonos europeos para que se instalaran en el sur chileno. Y estos colonos, no contentos, por ejemplo, con Menéndez, que tenía más de 1 millón de hectáreas que habían sido regaladas por el gobierno chileno, no contento con ese 1 millón de hectáreas, contrataba asesinos y delincuentes del centro del país, los llevaba al sur y por cada oreja que le traían de los indios, él les pagaba. Bueno, después descubrió que había muchos que deambulaban sin oreja, entonces les empezó a pagar por el corazón. Entonces, y exterminaron poblaciones completas para robarles sus tierras. O sea, no contento con 1 millón de hectáreas, quería más. Lo curioso, lo vergonzoso, lo absurdo, lo desgraciado de esto es que en las ciudades de Punta Arena, de donde Boric es oriundo, nacido allí, hay un monumento a este sanguinario, un monumento a señor Menéndez, a José Menéndez. Entonces, eso te demuestra de que el concepto de la vida, la apreciación de la vida del subhumano que ellos lo denominan, valía absolutamente nada. Él era prácticamente un héroe. El José Menéndez le construyeron hasta, como digo, un monumento. Pero era un asesino sanguinario, era un codicioso sin freno de ninguna especie. Y con el silencio del Estado chileno y muchas veces la colaboración del Estado chileno, comunidades completas nativas fueron extintas y otras desplazadas. Yo te estoy hablando de un lugar a 100 kilómetros de la ciudad de Santiago, que es la capital de Chile. Hay todo lo que tú, en los lugares alrededor de Santiago, todos están denominados con palabras mapuches. El cerro más alto que tiene Santiago es el Manquehue, y Manquehue significa lugar de cóndores en el idioma mapudungundún. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que resulta que ahora estamos hablando de la macro zona sur, 700 kilómetros de distancia de Santiago. Eso implica que el pueblo mapuche fue desplazado, y está a 700 kilómetros de distancia. Las zonas mapuche ahora parten de 700 kilómetros. Y eso no fue casual. Si los españoles cuando llegaron aquí, los habitantes eran los mapuches. No habían otro habitante, ni los Boric, de origen yugoslavo, ni todos los presidentes que hemos tenido en Chile. Michel Bachelet, de origen francés, Eduardo Frei, de origen inglés, Ricardo Lagos, de origen español. Entonces, los auténticos habitantes de este territorio eran los mapuches. Entonces, lo que hay que hacer y lo que se debe indagar es si se le devuelve los territorios, que el Estado chileno lo está haciendo, están comprando las tierras y se las están devolviendo. Pero algo similar está ocurriendo en el sur de Argentina, que coincidentemente es la misma zona que por el otro lado está el gran territorio mapuche chileno. Entonces, en Argentina hablan de que se quiere crear un país distinto, unido también a un país distinto que pretende la CAM en Chile. unificar desde Argentina hasta Chile, hacer un solo país allí. Pero obviamente impracticable, impracticable, porque Chile no va a permitir que lo dividan en dos y le dejen una carretera para pasar para el otro pedazo. O sea, hay una situación bastante compleja aquí, muy compleja, desde el objetivo de la CAM, desde el objetivo de crear un país distinto a una autonomía avanzada, una autonomía que realmente la necesitan, debe ser y se le debe devolver. El pueblo mapuche es una nación, realmente es una nación. Tienen una historia común, un territorio común, un idioma común, una cultura común y tienen toda una estructura social común, determinada y particular. Por lo tanto, ellos son una nación que fue subyugada por la fuerza de las armas. Pero ¿cómo retrotraer todo esto? O sea, esa es la... Tienen bastantes cosas, digamos, positivas que el Estado chileno les ha ido dando, pero ellos lo han ido ganando, lo han ido recuperando. Me da la impresión que una autonomía amplia para el pueblo mapuche, el respeto por su cultura, con escuelas propias, con sus propios, porque tienen su propia medicina, con sus propios hospitales, es algo que se va a necesitar. O salvo que la guerra de guerrilla va a continuar, no sé dónde podría terminar, pero veo muy difícil que la CAM, con un centenar de combatientes, termine por derrotar a la policía chilena, a la PDI chilena, a la Fuerza Aérea, a la Marina, al Ejército. Lo veo un poco difícil.
Pues acá, por lo menos, siguiendo el ejemplo de muchos grupos que posiblemente eran minoritarios, a diferencia, digamos, de grandes ejércitos, no podían ganar militarmente, pero la resistencia existía, pero era una resistencia sangrienta. Tenemos un ejemplo como el IRA, en lo que es obviamente Irlanda, en lo cual obviamente no podía contra el ejército imperial inglés, pero resistió por 500 años. Tenemos también como ejemplos, bueno, está el mismo ejemplo de los palestinos, que no pueden contra el ejército israelí, pero ahí están resistiendo. Pero la idea de la resistencia no es que sea una resistencia sangrienta, no. Lo ideal es que hayan unos diálogos, de sentarse. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy pensando el ejemplo checheno. Chechenia, como lo sabemos, se quería independizar en un momento de Rusia. Y claro, por eso hubo unos conflictos muy grandes. Hasta que en algún momento se sentaron, hubo una idea de listo. La idea no es dividirnos, porque la división simplemente nos va a destruir a ambos. Más bien, tengamos en cuenta el concepto histórico que nos une y la cuestión cultural que también nos une, que tenemos nuestras cuestiones individuales. Entonces hoy el grupo, lo que es el mundo checheno, continúa viviendo dentro de Rusia, pero tienen su autonomía, su propia lengua, incluso su propia constitución.
Su propio gobierno.
Su propio gobierno, pero siguen estando dentro de Rusia y precisamente desarrollan también su economía conjunta. Yo creo que eso podría ser también un avance que podríamos estar aplicando precisamente evitar las divisiones. Nosotros en el concepto últimamente en lo que es América Latina, buscamos es que América Latina se integre más y las divisiones no ayudan mucho en eso. Lo que ayuda es el entendimiento y el trabajo continuo para todos colaborar unos con otros.
Hoy en día lo que pudiera solucionar todo eso sería una economía mancomunada latinoamericana, como lo es la Unión Europea, ¿no? Donde casi no hay fronteras. Pero en América Latina tenemos intereses muy grandes de potencias que no van a permitir eso. Nos van a mantener divididos. Y en segundo lugar, va a depender de las condiciones particulares. Por ejemplo, Chechenia, la mayor diferencia que tenía era de carácter religioso. Uh-huh. Los chechenos eran musulmanes, la mayoría. Y asociados por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, se creó este régimen que se pretendía ser independentista, pero ahí estaba la mano de la CIA, que apoyaba. El origen del complot en contra de Rusia era la CIA, Estados Unidos, que, como acostumbra en Medio Oriente, todas estas aventuras sanguinarias de traiciones, de conspiraciones, se las entrega a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos para que ellos sean los que implementen el trabajo sucio en el terreno. Y eso fue lo que hicieron en Chechenia. Pero la mayoría del pueblo checheno no estaba de acuerdo con esa separarse de Rusia. Entonces, ahora tú ves que incluso hay una enorme cantidad de chechenos combatiendo en Ucrania, ¿no? Y que son musulmanes, pero sin embargo están contentos con Rusia.
Bueno, señor Nicola, en verdad es muy grato escucharlo. Y espero que no sea la última vez, ¿cómo no? Por acá los estaremos invitando nuevamente para que nos ilustre todo este panorama de Chile, porque viene un tiempo en el cual vamos a hablar mucho de Chile y tenemos que estar muy pendientes, sobre todo aquí, desde Radio Sputnik, vamos a estar muy pendientes y le agradecemos su tiempo, señor Nicola.
Yo te agradezco a ti, me tienes a tu disposición cuando quieras, encantado de estar con usted, así que ahí estamos.
Bueno, señor Nicola, muchísimas gracias.
Octavo mandamiento.
¿Juras decir toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Octavo Mandamiento, la número 283, Víctor.
Y hemos aportado en la medida de nuestras posibilidades a esta edición desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.